La Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Agradeciéndole la sintonía que usted dispensa de 3 a 4 de la tarde a este programa a través de las ondas de Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica hoy en estudios de Otón Malariaga y como siempre la producción de Jaime Almiral. Y bueno, pues dándole en el día de hoy la más cálida bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Hola Tommy, ¿cómo andas tú?
Caridad, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Obviamente las noticias saliendo de América Latina y el Caribe son una desgarradora. Desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y las heridas que ha sufrido su esposa, que se encuentra aquí en el Hospital Jackson Memorial Hospital, en el Centro Trauma, hasta la situación que está ocurriendo en Perú, que muchos dicen que pudiera convertirse en la próxima Venezuela y Nicaragua. 26 opositores ya bajo detención en estos momentos, pero yo creo que el tapete está en Venezuela en estos momentos con este Yevitrae de las vacunas, Delcy Rodríguez hablando de dándole las gracias a Cuba por darle a ellos la vacuna de Abdala y las amenazas de Nicolás Maduro con el COVAX, la otra vacuna, y bueno, muchas cosas que hablar, ¿eh?
Bueno, pues para ello pues tenemos indudablemente a nuestra querida analista política Darly Garcia e ingeniera también. Muy buenas tardes, Darly. Bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes, Tony. Gracias por la invitación.
Bien, ¿en qué punto está Venezuela en este momento? Porque no es menos cierto que ha fracasado la impugnación que hizo Maduro a su expediente en el Tribunal de La Haya. ¿Hasta dónde esto puede tener una repercusión internacional al mismo tiempo que indudablemente estamos viendo que arrecia lo que es la represión? De acuerdo a la Corte Penal Internacional, pues indudablemente Nicolás Maduro será llevado a ella por violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Que por cierto, ayer Michelle Bachelet en su informe atacó duramente a Venezuela, pero se olvidó desde luego que Venezuela es ni más ni menos que un apéndice de la isla de Cuba. Dame tu criterio, ¿hasta dónde este rechazo y el enjuiciamiento se hará factible? No sé, dime tu criterio, ¿qué esperas tú de todo esto?
Bueno, primero y principal, yo me alegro mucho que esa impugnación que él hizo a La Haya no progresara. ¿Por qué? Porque quiere decir que una vez más ratifica que él y su gobierno es un gobierno delincuente, dictatorial y terrorista. Eso es sumamente importante para Venezuela como país, número uno. Número dos, con respecto a Michelle Bachelet, a veces yo no sé, siento que hay posiciones que de cierto modo son ambiguas, más sin embargo yo creo que es muy importante que ella siga ahondando y aún en que el estado de dictadura de Venezuela sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, porque seguimos teniendo presos políticos, cada día hay más represión en las calles. Incluso hay gente que se desaparece, que después se saben que están presos. Eso es sumamente importante. Pero también ella tiene que darle el coletazo no solamente a Cuba, que es el diga, a Cuba no, al régimen cubano, ¿verdad?
Claro.
Porque si tiende a la gente a confundir, ¿no?, el asunto. Y a Nicaragua también. Fíjate lo que está pasando en Nicaragua en los últimos días. ¿Cuánto el dirigente opositor hay detenidos presos y algunos que no se sabe ni siquiera dónde están. Es la misma receta de Cuba, amplificada en ciertas partes, que por supuesto es lo que quieren hacer también en este momento en Perú, que tiene un momento de indefinición también, pero que está, Dios no lo quiera, muy cercano a repetir la historia de Venezuela y de Nicaragua dirigida desde Cuba.
Bueno, menos mal que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que ha exigido sanciones a los Ortega y a Murillo y a sus allegados. Pero bueno, indudablemente parece que para Cuba, no sé, Cuba parece que no está en el medio del Caribe, que no vive los derechos sistemáticos. En fin, es algo como que alucinante. Dime, Tommy, adelante. Perdón por la interrupción.
No, ninguna. Yo creo que Darlis es muy importante de que las personas sepan la situación actual dentro de Venezuela, porque ambas saben que comparto mi vida con una caraqueña y me dicen que las cosas en Venezuela para la media clase y para los pobres es una cosa desgarradora. Pero sin embargo, hay ciertos sectores de Venezuela, de las personas que tienen dinero o que no se han metido con el régimen, que todavía están viviendo su vida muy, pero muy buena, y que en estos momentos lo que está ocurriendo allá es que hay muchas personas vendiendo esos apartamentos que costaban miles y miles de dólares ahora por lo que es centavos en el dólar, ¿no?
Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Fíjate, en estos días los precios del petróleo han caído en un récord histórico nunca antes visto en los últimos, no sé, 50 años. Sí. ¿Qué significa eso? Que realmente, ¿de qué vive el venezolano común? ¿Qué es lo que movería realmente la economía de Venezuela? El ingreso petrolero. Entonces, eso es un dinero que realmente va a la distribución del presupuesto público y eso es lo que no le llega a los venezolanos. ¿Qué sucede con la gente que está con el régimen? Que a ellos eso no le afecta porque tienen otras maneras de hacer negocio. Yo no creo que hoy en día alguien que esté supremamente bien, o es más, me atrevo a decir que el que come tres veces al día tiene que estar cercano al gobierno, porque el resto de la población venezolana, o sea, es hambre y miseria. La clase media quedó exterminada y la clase baja es paupérrima. La gente todos los días es una lucha por todo, por comer, por tener gas, por tener luz, internet ni hablar, que nunca tienen, la gasolina, ese es el eterno vivir de Venezuela.
Ayúdame a entender algo, Darlis, porque Guaidó está esperando una evaluación clara de la misión técnica electoral de la Unión Europea, y este es un cable de la agencia EFE que tengo frente a mí. No entiendo, ¿en qué posición? ¿Cómo tú ves esto? ¿Puede haber una negociación, una misión técnica, una labor electoral en un CNE controlado por el tirano Nicolás Maduro?
Mira, yo no sé si Guaidó peca de inocente o de estúpido. Porque primero tú no puedes depositar en otra persona las garantías de un proceso limpio dentro de tu país, cuando tú sabes que estás enfrentándote al mismo delincuente, al mismo régimen delincuente durante 22 años, donde no has ganado pero ni una bicicleta china. Entonces, ¿cómo es posible que él diga que ellos esperan que la misión técnica, verdad, haga una evaluación clara de manera que a ellos les garantice, verdad, que hay un proceso electoral que puede ser creíble? O sea, ¿a quién le vamos a creer si de esos procesos electorales tenemos 22 años sin ganar absolutamente nada? O sea, eso es darle la responsabilidad a otro, como decir, no, la Unión Europea dijo que habían sido claras, que era creíble, que estaban buenas las elecciones, y eso es lo que nosotros vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque no pretende en ningún momento, ¿verdad?, luchar porque haya cambios en el CNE, porque se elimina el padrón electoral y la gente que está capacitada para inscribirse, que tiene edad para inscribirse, se inscriba como se hacía antes, hasta los 6 meses antes de las elecciones y usted va a cumplir 18 años, usted se inscribía, ahora no, por eso es que vota tanto muerto, tanto chino, tanto iraní, tanto ruso, tanta gente que está allá que ni siquiera es venezolano, que el régimen los ha cedulado. ¿Por qué? Porque no hay, primero no ha habido una posición fuerte contra el gobierno, contra el régimen de Maduro, de que hay que hacer un nuevo padrón electoral y unas nuevas inscripciones para limpiar todo eso, porque corregirlo nunca se corrige, y eliminar todos los extranjeros que son ilegales, que le dan una cédula, pero que no, verdaderamente no tienen nacionalidad venezolana, sacarlos de eso, porque con eso es que ellos simulan haber ganado elecciones desde hace 22 años.
Yo no entiendo hasta qué punto puede en este momento esperarse unas elecciones prácticamente monitoreadas por la Unión Europea, al tiempo que en el día justamente de conmemorarse el aniversario de la independencia de Venezuela, Maduro ha renovado la cúpula militar y ratifica al ministro de Defensa. ¿Qué lectura le das tú a esto? Al tiempo de que indudablemente, mientras la OPEP ha caído el precio del petróleo, eso no impide que él le siga mandando a Cuba los barriles de petróleo que le manda. Y ahí es donde yo no acabo de entender la conducta de ciertos países cuasi democráticos que se inclinan a sancionar a Nicolás Maduro y olvidan que la red proveedora de toda la desestabilización está en La Habana, Cuba.
El ingreso petrolero, que es la base de la economía venezolana, a ellos no les afecta si está en bajo precio, incluso como dijo Chávez una vez, aunque esté en cero el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque ellos viven de destrozar el país, de oro, con todas las reservas de carácter económico del país. Pero Cuba, por supuesto, eso es como que si abandonaran al padre, le mandan 100.000 barriles de petróleo diario, que Cuba comercializa con otra gente para tener el ingreso del régimen cubano, porque eso tampoco le llega a los cubanos de a pie. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Llenándose de dinero, tratando de mantenerse en el poder a toda costa, comprando conciencia, porque eso es lo que creía Maduro que iba a hacer en La Haya, ¿verdad? Para ellos seguirse manteniendo, ellos siguen viviendo como ricos, y la gente, el ciudadano venezolano y cubano, pasando miseria desde hace todos los años del mundo. Y eso no va a cambiar hasta que definitivamente no se desfenestren estos regímenes. ¿Por qué? Porque con elecciones no van a salir, con negociaciones no van a salir.
A mí todavía me da una sensación de que hasta cierto punto, por lo que sigo escuchando, es que el TPS para los venezolanos en los Estados Unidos significa que esto va para muy largo. Esto va para largo, por una simple razón. Estoy viendo que la oposición dentro de Venezuela está tan, pero tan fracturada, y que ya como se están dando por hasta cierto punto por vencido de que vienen elecciones en noviembre para los alcaldes y los gobernadores, y que en el 24 serán las próximas elecciones, con los venezolanos todos rezando que haya este ojo internacional a ver si las elecciones no son fraudulentas, pero a la misma vez que una persona como Rodríguez, tanto Delcy como el hermano, o un Maduro pudiera aspirar como presidente contra un Guaidó, un Leopoldo o una María Corina, ¿no?
Volvemos al mismo punto. Los venezolanos no podemos poner en manos de un organismo externo, por no decirle extranjero, la calidad o la cualidad de nuestras elecciones, ¿ok? Si nosotros, los venezolanos, y en este caso hablo específicamente de la oposición, no ha luchado por desfenestrar ese CNE que nos ha robado todas las elecciones, mal podemos creer que la Unión Europea, ni ningún otro organismo veedor, nos vaya a garantizar unas elecciones limpias. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente Maduro dice, primero vamos a hacer, él va a hacer una decisión, primero vamos a tumbar, vamos a hacer las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Entonces él va a medir resultados y va a decir, mira, la gente está votando en contra de nosotros. Pero eso para él no va a ser significativo, porque igualmente se va a robar las elecciones de gobernadores y alcaldes, y las que descaradamente no se puede robar, simplemente con, tal cual existe ahora, va a poner unos gobiernos paralelos, porque los hay para alcaldías, gobernación, incluso hasta para consejos comunales, ¿okay? Entonces, él va a poner a alguien de los suyos, pero va a hacer una medición. ¿Para qué? Para cuando en diciembre, o a lo mejor prolongue las elecciones, dependiendo cómo vea el panorama, se sientan o estudien cómo podrían ellos ganar, o cuál es la estrategia, en caso de que la gente vote contra ellos, de ellos poderse robar las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la oposición venezolana? Dándole tiempo y oxígeno para que el régimen siga manipulando y siga maquinando cómo mantenerse en el poder. Eso es todo.
Hay una noticia que sale, y es un cable desde Caracas, Venezuela, es un informe de Sebastián Abarraez. Dice que militares e iglesias coinciden, Venezuela no es un conflicto de fuerzas equivalentes, sino un régimen autoritario generador de una crisis humanitaria. Esto es un comunicado donde los clérigos han resaltado que están las instituciones siendo golpeadas, y el comunicado del Frente Institucional Militar que dirige el general de brigada retirado Juan Antonio Herrera Betancur. Este documento surge a propósito del mensaje de la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Dame tu criterio, ¿hasta dónde esto puede impactar? Okay, lo que va a suceder próximamente y los planes que tiene indudablemente la nueva administración de apoyar a Juan Guaidó dentro de lo que es un proceso electoral. Y ahora surge esto. ¿Qué fundamento tiene para ti el general Herrera Betancur?
Fíjate, por ejemplo, yo digo, militares e iglesia coinciden de que el régimen es generador de crisis humanitaria y tal que se dio. ¿Qué militares? Me dio la pregunta. ¿Quiénes son esos militares? Porque hasta ahora nosotros hemos llegado hasta este punto con el régimen venezolano porque los militares se han hecho de la vista gorda y le han dado a los venezolanos la espalda. Entonces no sé de qué militares me están hablando. La iglesia ha tenido una posición un poco más neutral, porque quizás ha sido un poquito más perseguida, y entonces ellos de adelante, ellos tienen su discurso, por decirlo de alguna manera. Pero hasta ahí llega, o sea, se limita simplemente a esa denuncia de la cual estamos acostumbrados, que todo el tiempo es denunciar siempre lo mismo. A mí me llama profundamente la atención que en este momento, previo a unas elecciones ya muy cercanas, donde se está preparando para ir a elecciones, haya un cambio militar dentro del régimen. Me llama muchísimo la atención porque eso es o un premio o un castigo que sale. Y como están las cosas hoy en día, de que la guerrilla colombiana está metida en Venezuela, eso da mis indicaciones, a mi punto de vista, de que Nicolás Maduro no está confiando mucho en y que cree que alguien se puede voltear, o esa persona que acaban de simplemente salió embajador de Portugal semi-interno. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? A nosotros no nos están diciendo nada que no sepamos, lo digan los militares, lo digan el régimen, definitivamente tiene crisis humanitaria, obviamente, pero también el que pasa con los derechos humanos, la violación de los derechos humanos todos los días. O sea, son muchas cosas las que se unen y realmente no nos están diciendo nada que lo
Charlie, en todo esto, y regreso a lo que estábamos hablando ahora, se habla de que han habido concesiones, como que una persona que no es del movimiento del chavismo o del madurismo está en el Consejo Nacional Electoral. ¿Ven que hay esperanzas de que pudieran haber unas elecciones justas y libres en noviembre y en el 24, si ese es el acuerdo que han llegado?
Yo no lo creo. Honestamente, yo no creo que en Venezuela puedan haber, mientras el régimen esté allí y se sigan ellos siendo los que manipulan todo el Consejo Nacional Electoral, difícilmente veo yo que pueda haber elecciones limpias en ninguna parte, ni de una asociación de vecinos de un edificio, de verdad que no.
Ahora, indudablemente aquí hay una realidad, y es que la oposición venezolana está muy fracturada. Por ejemplo, tenemos a Julio Borges, que es el comisionado de Relaciones Exteriores, que ahora se aparece con la situación tan tremenda que existe en Venezuela. Denuncia que Nicolás Maduro pretende financiar vacunas para el ALBA y comprar voluntades políticas. Bueno, pero el problema, yo entiendo, ¿no?, que indudablemente el dinero venezolano ha sido para un proyecto fracasado que ha sido el ALBA, pero yo creo que debían estar un poquitico más pendientes, no de esto, sino de tratar de lograr una coalición que verdaderamente logre coherentemente sacar del poder, o sencillamente, no sé, tratar de presionar al mundo más aún para que no se produzca este fraude electoral.
Yo quizás soy muy pesimista con respecto a cualquier elección que se haga en Venezuela. Yo creo que la única salida de Venezuela para salir del régimen no puede ser pacífica, pero tampoco como así como Guaidó quiere confiarle las elecciones a la Unión Europea, tampoco creo que ninguna coalición de países vaya a tratar de eliminar al régimen cuando dentro de Venezuela la propia oposición no se pone de acuerdo de qué lado va a estar para recibir esas ayudas.
Bueno, pues no, queremos darte las gracias verdaderamente por el tiempo, por tu análisis, felicitarte. Al mismo tiempo, pues seguiremos con el dedo puesto en el renglón, y pues despidiéndote a ti, vamos a nuestra primera pausa y regresamos en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, adelante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde Tomás Regalado y yo tenemos el placer de recibir pues a Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo andas tú hoy?
Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes también.
Indudablemente, ¿hasta dónde podemos creer las cifras de los récords de muerte por casos diarios de coronavirus en Cuba? Primera pregunta. Segunda pregunta es, después de este ciclón que atravesó la isla, ¿cómo tú consideras que puede reabastecerse o levantarse la economía de un país depauperado? Quisiera tu visión para darle paso a Tomás, que tiene otras preguntas que también hacerte.
Bueno, mira, Cari, yo creo que hay que puntualizar bien el tema de las cifras, y se puede hacer también, porque gracias a Dios las ciencias han avanzado bastante y existen modelos para uno poder predecir cuál es, o al menos acercarse en un buen rango a cuál va a ser el comportamiento de la dispersión de virus, por ejemplo. En ese sentido, lo que vimos desde el primer momento, desde que el régimen empezó a reportar sus cifras en marzo del 2020, fue que el patrón de comportamiento de esas cifras era totalmente atípico. Si uno comparaba con lo que venía reportando países incluso muy cercanos y de la región, como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Colombia, todos estos países, uno veía que el comportamiento de esa curva era totalmente atípico. Generalmente las curvas de dispersión de virus y de contagios se escriben como campanas, ¿no? Hay veces los picos son más altos, otras veces son más bajos, hay veces las campanas se ensanchan un poco, hay veces se estrechan, de acuerdo a todo lo que va pasando en el terreno, ya sea las medidas de distanciamiento social, de clausura que hicieron en algunos lugares, también después, posteriormente, ya cuando se tienen las vacunas de inmunización, todo eso va variando un poco, digamos, la forma de la curva. Pero la curva en general tiene una forma estándar. Y lo que vimos desde el principio con el régimen cubano fue que el patrón era totalmente atípico. Y hoy en día, un año y tanto después, cuando vemos cómo se comportan esos datos, vemos escalones. No vemos para nada esas campanas que ves en todos los países. Entonces, mira, sin saber exactamente y sin estar en el terreno computando o adquiriendo las estadísticas o haciendo un trabajo investigativo periodístico para ver si están falseando o no, nada más que con el patrón matemático yo le puedo decir y demostrar a cualquier persona que esas cifras están maquilladas y están manipuladas. Y eso ocurrió desde el principio y sigue ocurriendo al día de hoy.
Si no fuera tan triste, era para llorar la infamia, porque pese a la fuerte crisis de COVID que atraviesa Cuba, la cadena española Meliá Hotel continúa vendiendo a la isla como un destino turístico seguro, y en la cuenta de Twitter llama a disfrutar de unas vacaciones divertidas bajo el sol de Cuba. Esto indudablemente ha sido pues emitido por Francisco Camps Orfila, director general de Meliá en Cuba. Dame tu criterio de esta aberración, aunque tuvo fuerte repercusión su Twitter y fue respondido, esto no deja de ser una infamia.
No, total indolencia, Cari y Tommy, y recordemos también que al principio de toda aquella situación, el año pasado, salió también una funcionaria del régimen invitando a que llegaran más turistas porque según Cuba era un destino seguro. Mira, lo que no se reportó en aquella ocasión, que evidentemente ocurrió por las mismas razones que les comentaba, fue que un país que estaba al que estaban llegando miles de turistas italianos y españoles, que en aquel momento eran casi las zonas más calientes del planeta, exceptuando China, que siempre ha sido una caja negra. Pero en el caso este de Italia y España, llegaron miles de turistas a Cuba. Y por supuesto que los casos y los contagios debieron estar ahí, lo que claramente el régimen no lo reportó en ningún momento. Pero este tipo de actitud, como lo mismo que ha pasado ahora con los turistas rusos, el turista ruso que está llegando allá, muchos de ellos ya vacunados, pueden portar el virus, es evidente, parece que es eso lo que ha ocurrido. Por supuesto, como está inmunizado, su organismo ya está preparado para responder al contagio, para responder a la infección, pero sí transporta el germen, y cuando ha llegado a Cuba, bueno, se ha desatado todo esto que ha ocurrido, principalmente, y así lo muestran los hechos, en zonas que están asociadas al turismo, como es Matanzas principalmente. Entonces,
lo de Matanzas es de SOS. La crisis en Matanzas es terrible. Yo conversé ahorita por interno con Leticia Ramos Herrería, que la traté de tener precisamente a raíz del paso de Elsa, y me han dicho que la situación es de grito. No hay medicamentos, los muertos, y arriba de eso, ya la Organización Mundial Panamericana de la Salud ha dicho que Cuba está a la cabeza de los contagios de COVID. Así que,
Cari, esos son con esas cifras que están maquilladas. Imagínate las cifras reales.
Una cosa agarradora. Nosotros, Antonio, hemos tenido la oportunidad de hablar contigo en estos últimos meses, un número de veces, por una simple razón, porque eres ese opositor que no has podido regresar todavía a la isla, pero que todavía clamas y reclamas que vives ahí. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti en viendo lo que está ocurriendo en Colombia, en viendo lo que está ocurriendo en Perú, en viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua en estos momentos?
No, sin duda es una situación bien compleja para toda la región y para nuestro país, sobre todo viendo, contextualizando con esto también del coronavirus y la profunda crisis que se agudiza y se agudiza. O sea, es un poco, yo creo que en la mente de todos está la pregunta, ¿hasta dónde va esta situación? ¿Hasta dónde va en Cuba? ¿Hasta dónde va en Venezuela? ¿Hasta dónde va en Nicaragua? Los datos que reporta el régimen de Ortega respecto al coronavirus son para caerse de espalda completamente, porque si los datos en Cuba están manejados, los de Nicaragua son un escándalo, pero descomunal. Entonces, esta situación yo creo que definitivamente requiere de una movilización de las fuerzas prodemocráticas y, como he dicho en otros programas, analizar en qué estamos fallando, porque definitivamente hay que poner un freno. El costo de lo que se prevé, y ojalá Dios quiera no sea así, pero el costo de lo que se prevé que puede pasar en nuestra isla es total, porque analicemos que esas vacunas que ellos están promoviendo y propagandizando, ya el programa de vacunación lleva ya semanas. Según ellos, se han administrado más de 6 millones de dosis y están muriendo personas ya que están vacunadas. O sea, si esas vacunas no tienen la eficacia que ellos han dicho que tiene, pues sencillamente el país se va metiendo en un callejón sin salida y al final va a tener que recurrir a vacunas efectivas. O sea que todo esto sería un tiempo botado para una población golpeada por el envejecimiento. O sea, la población cubana, la pirámide poblacional está invertida y más del 20 o 25% de la población tiene 60 años, muy mal llevados con la situación que se vive en el país. Y todo este escenario, como tú mencionabas, mezclando lo político, con esta situación de la pandemia y la situación económica, mira, nos da una señal de alerta bien, bien dura.
Déjame decirte que en otro orden de informaciones, independientemente del COVID, ya los efectos de las torrenciales lluvias que han caído a lo largo y ancho de la isla se reflejan porque hubo un derrumbe muy fuerte en el día de ayer en Galeano y San Lázaro. En Centro Habana, el derrumbe parcial se reporta, no se han reportado muertos ni heridos, pero hay una veintena de familias que lo habitaban y que hoy por hoy están en la calle y sin llavín. Esto ocurrió sobre las 11 de la noche del día de ayer, de acuerdo con un informe de la prensa independiente, y los bomberos y equipos están trabajando para sacar los escombros y evaluar los daños materiales. Imagínate, ahora vamos a ver esta situación repetida en Ciudad de San Lázaro, porque todo lo que es ese centro de La Habana y La Habana Vieja, pues está montado en muletas.
Empieza ahora, Cari, la temporada de huracanes y ciclones. Uh-huh. Arrancó temprano, o sea, a una tormenta tropical con abundantes lluvias. Gracias a Dios no mantuvo su organización, no entró a la isla como huracán. Pero recordemos que este es un peligro que siempre está sobre nuestra isla y acá, incluso en el sur de la Florida. Hay temporadas ciclónicas que ya llevamos varias en las que realmente no ha ocurrido ninguno de estos fenómenos, pero luego la naturaleza lanza jornadas donde aparecen dos, tres, cuatro huracanes. Entonces, yo diría que el régimen debe prestar mucha atención y tratar de no permitir que la situación esa humanitaria que está ocurriendo al interior de la isla siga expandiéndose, porque si llega casualmente algunos huracanes y golpean, como ha ocurrido en otras ocasiones, ni pensar, lo terrible lo que viviríamos. Y los derrumbes, ni hablar, los derrumbes continúan. He visto las estadísticas, ahora no las recuerdo, pero el número de derrumbes que hay anualmente en el país es tremendo, y sobre todo ocurre precisamente en municipios y en localidades donde hay altos niveles de hacinamiento, y cada vez que ocurre uno de ellos, un grupo amplio de familias pierden sus casas y terminan en albergues, ¿no? O sea que estamos hablando de un año que hay que tenerlo bajo la lupa, porque la situación está cada día complejizándose más.
Ahora, al mismo tiempo, hay roturas imprevistas que afectan el servicio eléctrico en Villa Clara, pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que a pesar de que existe, ¿no?, en este momento, pues, el decreto de pie seco que hemos dado, continúan saliendo los cubanos de la isla en algo que no recomendamos. Presuntamente, la última catástrofe ocurrió pegado a los cayos de la Florida. Yo no sé si en este momento ya suspendieron la búsqueda, pero se volcó una embarcación, indudablemente. Y es lo que yo no acabo de entender. Con la situación que hay en Cuba, el escapismo sigue siendo la vía más fácil para el cubano.
Sin duda, Cari, y lo que ocurre es que el cubano siente en su piel cuando hay
algo. Es que saben que los van a devolver.
Sí, Cari,
fue lo último que hizo Barack Obama antes de dejar el poder, levantar el decreto de pie seco bien mojado. Y saben que los van a devolver.
Pero tiene la gente tiene la esperanza de que no los devuelvan. Algunos casos no lo han devuelto, otros han llegado por la frontera. Entonces, yo diría que eso, por otra parte, muestra ya así el nivel de desesperación y de vivir en modo sobrevivencia que ha asumido el cubano, porque como tú bien dices, en muchos casos los devuelven, pero la gente prefiere optar por eso a seguir allá adentro
en ese infierno que no ven salida, y es ahí el principal problema. Las personas dentro de la isla no ven salida a esa situación y por eso asumen estas variantes que realmente en muchos de los casos arriesgan su vida, mueren otros y otros regresan.
¿Ves lo que está ocurriendo en estos momentos, como estábamos hablando antes con nuestra última invitada, en la situación en Venezuela? Sé que ustedes están siempre en contacto con también opositores venezolanos. ¿Cuál es el sentir para ellos en estos momentos? ¿Piensas que la fractura de la oposición es una en donde ellos no van a poder subsistir?
El punto que entrar en todos esos procesos que el régimen tiene totalmente controlado, para mí significan la principal fractura. Entrar en un juego cuando se sabe cuál va a ser el final, permitirle al régimen como a Maduro y a Cabello que jueguen con la oposición, Cabello en muchísimos casos insultándolos, mofándose de ellos, arrestándolos, hostigándolos. Entonces después aparece Maduro vistiéndose de oveja y diciendo que quiere dialogar y después al otro día también los ofende. Yo creo que eso desmoraliza a una oposición. Y meterse en esa dinámica es sencillamente saber que vas lentamente cavando tu tumba, creyendo y albergando la esperanza de que en algún momento vas en ese juego a darles una estocada. Mira, se ha visto lo que ha venido ocurriendo en no solamente en Venezuela, en otros países donde están imperando regímenes de ese estilo. Mira Nicaragua. El otro día veía yo un video de una madre quejándose porque se llevaban de su casa preso a un joven que había increpado a Ortega en uno de aquellos eventos públicos donde supuestamente se estaba organizando el diálogo. Entonces, todo eso es cuestión de tiempo, todo eso es cuestión de que ellos sientan que es el momento para darle la estocada. Muchos de los que están presos ahora en Nicaragua decidieron en algún momento transar con el sandinismo y entrar en ese juego. Entonces, todo esto claramente sí fractura, pero en mi opinión lo que más fractura, la fractura real es entrar en esa zona del régimen donde vas supuestamente a pulsear con él y él termina digiriéndote o tragándose a la oposición. Yo creo que ese es lo principal y lo que queda en estas situaciones es mantener una postura coherente y ir resistiendo y buscando alianzas que realmente puedan llevar al final de este tipo de sistemas y no entrar en el juego de ellos.
Bueno, indudablemente hasta la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de anunciar que Nicaragua es un país sin ley ni justicia. Bienvenidos al club, pero es que sí, bienvenidos al club porque Nicaragua, Cuba, Venezuela verdaderamente son los países que más coartan la libertad de expresión. Y si no fuera por medios informativos como los que estamos en este momento, tenemos a la mano esta emisora, indudablemente, el cubano de Caibarien no se enteraba de lo que pasaba el cubano de Piedras del Río. Ahora la Sociedad Interamericana de Prensa no le pone el dedo arriba a la pequeña islita de Cuba. ¿Hasta dónde llega la ambigüedad de todo este tipo de organizaciones internacionales y de Reporteros Sin Fronteras? El propio Parlamento Europeo aprobó una resolución inmensa contra Ortega, contra Ortega y Murillo. ¿Y lo de Cuba para cuándo? Como dice la canción.
Bueno, Cari, lamentablemente el régimen cubano ha logrado como un raro proceso de normalizarse, ¿no? Se ha normalizado y en muchas otras naciones o actores políticos hablan de Venezuela o Nicaragua o algo o algunos de alguna de estas otras naciones y Cuba siempre queda como sí, tiene problemas, pero bueno, ahí está. Bueno, es muy lamentable, Cari, pero es la realidad. Es la realidad y como decía, creo que tenemos que analizar qué tenemos que variar, qué otros rumbos tenemos que tomar, porque de lo contrario, el castrismo va a seguir sobreviviendo en situaciones de miseria para el pueblo cubano, pero esa élite y ese grupo va a seguir gozando de todos los los placeres que llevan gozando de ya desde hace unas cuantas décadas, ¿no?
Pero en todo esto, con la situación en Cuba que hay en estos momentos, que hemos hablado extensamente en este programa y en otro, en donde la pandemia, la caída del turismo, el COVID, ahora la tormenta tropical, el cambio de dinero, el cambio de la moneda, una zafra azucarera que ha sido un desastre, las cosechas del tabaco también no ha sido una cosa que ha llegado a ningún lugar en este año. Los procesos judiciales que se enfrentan el régimen de Cuba o compañías que invirtieron en Cuba que estén en estos momentos en cortes de los Estados Unidos por la implementación del artículo 13 de la ley Holmes-Burton. ¿Cómo queda Cuba bajo todo esto, en donde todos los o una gran mayoría de los analistas políticos están diciendo que Cuba está en una situación en donde es bien fácil de decir que el único dinero que la economía en estos momentos está recibiendo es por la fe, los familiares en el exterior y las remesas?
Bueno, el tema es que incluso siendo esa una de las vías, el régimen se toma la libertad de decir: no quiero que me llegue el dinero en dólares, lo quiero en euros. Y la gente tiene que mandarlo en euros. Porque el problema es que estamos viendo la realidad de un régimen que tiene a un país de rehén, un país indefenso. Nadie, es difícil creer que en una situación de un secuestro la gente aspiraría a que los secuestrados puedan y tengan la capacidad de desarmar a los asaltantes y revertir toda la situación. Estamos hablando de un régimen que mata, que encarcela, con la mano en la cintura, y ha demostrado que no pasa nada. Hemos visto en Nicaragua a un régimen que quemó a una familia viva, con ancianos, niños, dentro de una casa, y no pasó nada. Entonces, el tema aquí es que hay que poner en la mesa, cuando tenemos sistemas de esa calaña, no otros sistemas y otros actores políticos que les duele y tratan de maniobrar y buscan evitar cierto nivel de repudio. No. Estamos hablando de regímenes que no les importa en absoluto, tratan de disfrazarse y hacer su juego, pero en un final no les importa en absoluto para mantener el poder. Bueno, yo creo que la pregunta es: ¿qué se va a hacer cuando estos regímenes se instauren en los países y definitivamente desarmen, tengan a la sociedad completamente esquinada y no se vea una solución? Yo creo que esa es la discusión que tiene que haber, porque si no, vamos a seguir dando vueltas en círculos. Y en los últimos tiempos hay muchísimas muestras de ese tipo de régimen. Vimos por allá Birmania, o sea, en distintas partes del planeta, hemos visto Birmania lo que ha pasado, hemos visto Bielorrusia lo que ha pasado, hemos visto Nicaragua, Cuba, Venezuela, en África hay otros tantos de esa calaña. Entonces, vemos lo que ha pasado en Siria, donde se usaron armas químicas, se le dijo 20.000 veces a Bashar al-Assad que no podía cruzar cierta línea roja y la cruzó, ¿no? La recontracruzó y no pasó nada. Uh-huh. Entonces el punto es: ¿qué se hace en esa situación?
Bueno, muy bien, indudablemente yo creo que los cubanos de la isla ignoran que mientras ellos no tienen un pedazo de pan, porque es una mugre lo que les están vendiendo, Sudáfrica le paga $56,000 al año por cada maestro cubano, y esto es una queja que ha emitido el sindicato local de maestros. O sea que mientras esa dictadura siga exportando servicios como médicos, como maestros, como enfermeros, como espías, pues indudablemente a ellos no les interesa que nada cambie. El cambio está en el cubano, dentro del cubano, que tiene que tomar conciencia de que ya esa gerontocracia está de más y tienen que tratar de desmontarla por la vía pacífica, pero desmontarla mirándose y rescatando los valores. Y con esto, pues, quiero darte las gracias, Antonio, por haber estado con nosotros, y te dejo a ti, Tommy, la despedida de nuestro invitado de hoy.
Así es, Cari. Antonio Rodríguez, director y fundador del proyecto Estado de Sachs, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia, aquí por Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com, de 3 a 4, de lunes a viernes, con su su moderadora, Caridad Roque, y el quien les habla, Tomás Regalado, a ambos les decimos muy buenas tardes y continúen con la sintonía.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Y esto es un artículo, estoy leyendo un libro que me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Y ella escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana, pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro Arroz y frijoles para el alma que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambie su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa, y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.